dirigido a madres que, a pesar de las dificultades, han decidido llevar adelante su embarazo, que tiene su sede en Pozuelo de Alarcón, un lugar en el que se crea un ambiente de hogar para ellas, para sus hijos, consiguiendo que ambos no tengan que separarse, ofreciéndoles apoyo psicológico, alojamiento, manutención, orientación sanitaria. En fin, Katis, que es de Nicaragua, le dijo, fíjate, sí a la vida y no al aborto. Narra así su testimonio de acogida en este lugar.
Tengo un hogar, una familia, personas que me escuchan, personas que están ahí conmigo, la verdad que mi familia, la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida. Creo que yo lo miro como un premio a la vida. Le dije sí a la vida y Dios me ha recompensado con tantas personas maravillosas como lo que son los de la fundación. Mi hija se llama Clara y pues tiene va a cumplir 3 mesecitos, la verdad son los mejores meses de mi vida. Estoy súper contenta en un hogar digno, con todas las condiciones.
Bueno, y también en este arranque te cuento que la plataforma Sí a la Vida ha convocado para este domingo a mediodía en Madrid la Marcha por la Vida, partiendo de la calle Serrano, esquina con Goya, y hasta la Plaza de Cibeles, donde va a estar ubicado el escenario, donde va a tener lugar el acto final. Todo ello en un momento, como decíamos, marcado por los cambios legislativos relativos a la eutanasia, al aborto y la objeción de conciencia. Andrea, que tiene síndrome Down, nos recuerda que todos, con independencia de nuestras capacidades, aportamos valor y transformamos el mundo y los corazones.
¿Sabías que 95 de cada 100 niños con síndrome de Down son abortados cada año en España? Si tú me apoyas y piensas en todo, merecemos vivir. Te espero en Madrid para hacer la marcha.
Bueno, pues ahora a la 1:36, lo que hacemos es ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de marzo. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La Catedral de la Almudena acogía el miércoles la sexta noche de los testigos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, una vigilia de testimonios de oración por los cristianos perseguidos en el mundo, presidida por el arzobispo de Madrid. Un encuentro en el que pudimos escuchar el testimonio de la hermana Gloria Narváez, religiosa de las franciscanas de María Inmaculada, secuestrada durante casi 5 años en Malí por terroristas yihadistas y liberada en octubre de 2021. Según relataba, fueron años difíciles, pero decía que su espíritu no estuvo secuestrado. La sostuvo la fe y la esperanza contra todo desaliento.
Escuchaba llantos, quejidos de gente secuestrada como yo, que estaban siendo torturada. Después de hacer su oración de la tarde, volvían a decirme: es el Islam la religión, y me decían: conviértete, eres un perro de iglesia. Mi secuestro hubiera sido más fácil, pero Jesucristo lo era todo para mí y jamás renunciaría a él.
Más asuntos. La parroquia San Juan de la Cruz acogía ayer la clausura del sexto curso anual de catequistas. En este curso pastoral se ha desarrollado una programación en torno al nuevo directorio para la catequesis, elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Todos los que han participado en esta formación recibían ayer su correspondiente diploma. El acto fue presidido por el arzobispo de Madrid.
Atrevemos a ser catequistas en este nuevo tiempo, con lo que nos exige a veces de salir de nosotros y de entender que la misión hay que realizarla por otros cauces e inventároslos. No tengas miedo. Es decir, si nos confundimos, nos confundimos, pero bendito sea el que se confunde por hacer algo, porque el otro no se confunde, pero no hace nada de nada de nada. No merece la pena. La creatividad, hacedla.
Más asuntos. También el cardenal Osoro va a participar el domingo en la parroquia de San Juan de la Cruz en la presentación del libro San Juan Pablo II, Incansable Defensor de la Dignidad Humana, escrito por el delegado episcopal de catequesis de nuestra archidiócesis y presidente de la Fundación Crónica Blanca, Manuel María Bru.
Tratándose de una biografía divulgativa, está escrita con un estilo periodístico. No es una narración literaria y selectiva, como tantas biografías, sino una gran crónica informativa de toda su vida. Cronológicamente toda su vida, sin hacer saltos en el tiempo, y todo su pontificado de 1978 a 2005 consiste en asomarnos a un sucesor de Pedro que no se dejó condicionar por ninguna ideología.
Pues eso será a las 6:30 de la tarde el domingo, al concluir presidir el acto en esa parroquia San Juan de la Cruz a las 8 de la tarde. El arzobispo de Madrid va a presidir una Eucaristía y bendecirá la imagen de San Juan Pablo II que se ha instalado en este templo. Así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar con la ganadora del Madrid Live Talent, el concurso de música católica celebrado desde finales del año pasado y cuya final se celebraba hace justo una semana en el Teatro de los Salesianos de Paseo de Extremadura. Enseguida digo, vamos a saludar a María Díaz Leante en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. ¡Brum,
brum! Este fin de semana, tiempo de juego no para.
Moto mami, moto mami.
Con el amistoso España-Albania.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor, el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And the Oscar goes to...
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Si cada tiempo es de un color, hoy el color es la ilusión de ver destellos de luz en tus ojos. Si el corazón puede vibrar, tomo tu mano en este altar y grito con vosotros.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 25 de marzo. Hace justo una semana, interpretando este precioso tema que estamos escuchando, Aleluya, María Díaz Leante se alzó con el primer puesto del Madrid Live Talent, el certamen musical, la iniciativa de la Delegación Episcopal de Jóvenes de la Diócesis de Madrid, organizada junto a las diócesis de Alcalá y de Getafe, en la que colaboraba también Confer Madrid, en una gala celebrada en el Teatro de los Salesianos de Paseo de Extremadura. María tiene 18 años, estudia doble grado de ADE y Business Analytics en ICADE, canta desde los 6 años, aunque dice que fue a los 12 cuando comenzó a recibir clases de canto, pero bueno, mejor que contar yo más cosas, se las voy a preguntar a ella. María Díaz Leante, bienvenida a este Espejo, muchísimas felicidades, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Quién te iba a decir, no? Que ibas a pasar de cantar siendo pequeña, creo, delante de tus muñecos a un auditorio tan pequeño, tan estupendo, ¿no? Como el que tuviste en esa final. Yo no sé si te ha dado tiempo ya, María, asimilar todo lo que viviste hace 7 días.
Pues la verdad es que me ha costado, ¿eh? Porque es que al principio estaba que no me lo podía creer. O sea, porque es que de verdad, lo digo siempre, había un nivelazo. Y la verdad es que me sorprendí un montón, pero vamos, que ahora ya eso, estoy asimilando todo un poco, que es mucho de golpe, pero bueno, muy bien.
Eres la pequeña de 3 hermanos, decía que comenzaste a estudiar canto creo que con 12, por tanto intuyo que en casa vieron que ya tenías, ¿no?, cierto talento para esto de la música.
Sí, porque yo al principio cantaba, pero eso, no me atrevía a cantar delante de nadie, y ya hubo un momento que mi madre me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a clases? Es que estás todo el día cantando, porque al final no me callo. Y no sé si fue muy buena idea, porque ahora, si antes no me callaba, ahora ya, o sea, vamos, soy una pesada.
Hablas o defines tu relación con Dios de haber sido un poco montaña rusa, ¿no? En todo ese camino, creo que fue decisiva la historia de superación de una enfermera, ¿no? María Martínez, una enfermera abortista que intentó quitarse la vida. ¿Cómo te cambió la vida aquella historia, María?
Pues esto también fue porque mi madre me puso una charla suya y, bueno, mi parroquia en Canal, y ella iba a dar una charla y dijimos, bueno, pues vamos. y escuchándola hablar, viendo cómo te miraba, cómo te contaba las cosas y cómo es pasar de, pues eso, es una enfermera abortista que al final, joder, es una vida muy dura, a pegar ese cambiazo y ahora ser, pues vamos, una elegida de Dios completamente y que es todo un ejemplo a seguir.
Qué bueno. Compusiste tu primera canción católica, después de una confesión, además creo que te marcó especialmente. ¿Qué te lleva, María, a dar ese paso allá por el mes de noviembre a participar en un concurso de música católica como este?
Pues esto fue también, bueno, mis padres son un poco los propulsores de toda mi carrera musical, porque esto fue mi padre que me propuso el concurso y yo al principio dije, uff, yo aquí no tengo nada que hacer porque, no sé, o sea, como que no me pensaba ni a broma que me iban a coger. Y mandé la canción que tenía compuesta, que es la única que tenía así rollo más católico, y dije, bueno, a ver si cuela, y la verdad que coló bastante.
Dices que admiras a artistas, ¿no? Como Rihanna, Pablo Alborán, grupos como The Paper Kites. El otro día interpretaste, lo escuchábamos, ¿no? Ese Aleluya de Leonard Cohen. Ahora que has resultado ganadora de este Madrid Live Talent, vas a grabar un disco, bueno, de máximo 3 canciones, luego vas a participar en el certamen de la Conferencia Episcopal Española, pero a mí me gustaría saber qué María o qué estilo podemos decir que vamos a ver o que te gustaría que viéramos.
Pues la verdad es que yo no me definiría como que tengo un estilo único, o sea, no estoy en un género solo y me encanta cantar de todo, entonces pues iré viendo qué es lo que quiero mostrar, pero vamos, como dije en el concurso, mi objetivo principal es que la gente se emocione, porque es lo que más me gusta y ya veré con qué canciones lo consigo. Espero conseguirlo, claro, otra vez.
Seguro, bueno. Seguro que sí. Llegaste a la final junto al grupo Kenosis, a Teresa Palomar, bueno, también estuvieron Pilar González ayer, Pablo Sanz o el grupo Banderas de Amor. Habéis formado, María, y vimos los que estábamos allí, que se habían creado lazos, pues yo creo que casi como una auténtica familia, ¿no? Habéis vivido una auténtica experiencia de comunión, ¿no? Creo que esto en el mundo de la música aparentemente no debe ser muy fácil.
No, la verdad es que eso también fue muy sorprendente porque la gente está acostumbrada en concursos a ver mucha rivalidad, mucha competitividad. Y es que este concurso, vamos, yo no lo definía ni como concurso, porque es que al final, bueno, lo dije también en el concurso y lo digo siempre que me preguntan, ganamos todos al final, porque es que hemos hecho una familia y me llevo de ahí gente que me voy a quedar para toda la vida. Entonces eso es una suerte.
Sí. Os animaba el Cardenal Osoro en esa final a seguir adelante, ¿no?, con esta tarea, porque decía él que la música también es un perfecto canal de evangelización. Fíjate, se lo preguntaba yo además hace algunas semanas en este mismo programa también a Teresa Palomar, que me da la sensación de que cada vez hay menos complejos, ¿no, María?, como en tu caso, pues a reclamar el valor, ¿no?, y la importancia de la fe a la hora de vivir esta profesión de la música a la que queréis dedicaros.
Sí, porque es verdad que bueno, la música católica no tiene mucho sitio todavía ni hueco en la industria y yo creo que es muy importante que se le dé voz y que la gente se dé cuenta pues que joder, que la música católica no es solo el Señor es mi pastor, nada me falta, que es que puede haber, que, o sea, que hay un montón de géneros, puedes hacer música pop que sea católica o incluso hacer canciones que al principio tú la escuches y no te des cuenta que tiene un mensaje dirigido a Dios. Entonces eso me parece muy interesante y por eso creo que la iniciativa ha sido muy buena.
Te hago una más. Decías que ya estar en esa final había sido un sueño, pero bueno, además en tu caso la ganaste. Tuvisteis la oportunidad durante varios fines de semana también de recibir masterclass de artistas como Nacho Cano o Toño Casado, el padre Damián, al que escuchábamos también el otro día en esa final. Esto también ha sido para vosotros otro gran premio, ¿no?
Sí, hijo, eso ha sido toda una experiencia, porque es que al final es gente que tú ves a través de una pantalla y de repente les tienes delante y gente que es muy importante y que sabe mucho. Y que al final, bueno, yo es que acabo aprendiendo muchísimo de técnica vocal, de cosas que hay que cantar en misa, porque muchas veces a mí me pasaba que yo llegaba a misa y no sabía por qué estaba cantando X canción en X momento. Y esto la verdad que me ha ayudado muchísimo y estoy súper, súper agradecida de toda la oportunidad que nos han dado, porque la verdad es que ha sido, vamos, increíble.
Me estaba acordando ahora, mientras estaba empezando a escuchar de nuevo tu esa Aleluya de fondo, que no te funcionaba el micrófono al principio. Se pasa mal, ¿no?, cuando te ocurre eso y sabes que te la estás jugando un poco.
Sí, la verdad que eso fue un momento de tengo un poco de nervios, no sé muy bien qué tengo que hacer ahora, pero dije, bueno, mira, sigo adelante, pues que sea lo que tenga que ser, y si tengo que gritar un poco más, grito, pero no me puedo parar aquí en medio. Un poco momento de tensión, pero bien.
Sí, lo hiciste estupendo, nos hiciste disfrutar un montón, ¿eh? Bueno, pues como os han dicho en ese tiempo de formación, lo que cantáis es verdad que es buena noticia. El Señor os ha dado, te ha dado, en este caso, esa tarea que es transmitir el Evangelio con ese talento, con tu preciosa voz. Y desde luego, a mí me parece que es un merecido, muy merecido puesto, tu primer puesto. Esperamos con muchas ganas ese próximo disco y también la participación en ese concurso de la Conferencia Episcopal Española. María Díaz Leante, que es un gusto, ¿eh?, escuchar tu música y haber charlado contigo en este espejo y conocerte un poquito mejor. Un abrazo muy fuerte.
Millones
y mucho
gracias.
Éxito.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós por nuestra unión. Que nos bendiga en su calor y nos llene de amor. Aleluya.
Pues así, con esta pedazo de voz hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de marzo.
La educación debe convertirse en portadora de fraternidad y creadora de paz entre todos los pueblos. Como subraya el Papa al promover el Pacto Educativo Global, la educación es un arma potente para eliminar todas las formas de discriminación y de violencia. ¿Qué fuerza tiene hablar y llegar a un consenso mundial para que la educación restablezca lazos en toda la familia humana? Este pacto requiere el esfuerzo de todos: familia, escuela, administración, el mundo de la cultura. Necesitamos una educación que pone en el centro a la persona, en su realidad integral, que la lleva al conocimiento de sí misma y de la casa común en la que vive, que hace que se preocupe por los demás.
Bueno, pues es el cardenal Osoro en su carta del pasado mes de diciembre, titulada La educación es una obra de amor. Hablaba del Pacto Educativo Global. Todo ello nos ayuda a situarnos en la 37ª Jornada Diocesana de Enseñanza, que va a acoger mañana por la mañana el Seminario Conciliar, un encuentro que invita a renovar la pasión por una educación integral y por el compromiso con la integración de todas y de todos. Con el lema Educamos Integrando, bueno, pues se va a celebrar esta jornada, de la que quiero hablar ya con la coordinadora de enseñanza en la Vicaría 6, Sole Fernández Marcote. Hola, Sole, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Nos ha recordado,
buenos días.
Nos ha recordado el Papa en alguna ocasión los desafíos, ¿no?, que el mundo de la educación debe asumir, y uno, desde luego, esencial es esta educación integral, ¿no?, integradora, de la que vais a reflexionar mañana en esta jornada, ¿no?
Sí, este año vamos a poner el foco en esa educación integral, que a mí me parece fundamental y me parece además un acierto que pongamos el foco en este aspecto del Pacto Global Educativo que nos propone el Papa. Uh-huh. Y que asume con tanta fuerza el cardenal don Carlos Osoro.
Se trata de trabajar, ¿no?, en favor de una educación, decimos, pues eso, integradora, transformadora también, inclusiva y de convivencia, ¿no? Esto es que no se deje en el fondo solo a ningún alumno fuera del camino, ¿no?, bajo ninguna circunstancia.
Sí, porque siempre que decimos integral, hablamos de integral e inclusiva, ¿sí? Uh-huh. Me parece muy interesante que eduquemos la cabeza, el corazón y las manos, los pies, o sea, el pensamiento, el corazón y la acción. Uh-huh. Esto me parece fundamental para incluir a todos y todos los lenguajes que son esenciales.
Fíjate, precisamente en torno a eso que dice también, ¿no?, el cardenal Osoro, hablaba de lo que tú decías, las ideas, el corazón y las manos, ¿no?, lo dice él, esos lenguajes. Uh-huh. Esto, claro, nos hace pensar también en la labor esencial, ¿no?, de los docentes para lograrlo, ¿no?, para acompañar la educación, porque no se puede disociar la inteligencia, la excelencia académica, ¿no?, la profesionalidad de la fe. Esa es, como también dice el Papa Francisco, creo, la fuerza profética, ¿no?, capaz de abrir horizontes a la persona.
Sí, porque yo creo que en nuestra cultura se ha insistido mucho en el pensamiento y a veces no hemos dado tanta fuerza a la dimensión afectiva, sentimientos, e incluso actualmente insistir también en decir, es que no solamente tengo que pensar y tengo que querer, sino que tengo que hacer, o sea, mi voluntad también está en juego, y que eduquemos en esa línea es importante, esta integración, porque si no unimos esas tres fuerzas que tenemos toda persona, sí, desintegramos a los niños o nos desintegramos como personas.
Uh-huh. Una de las charlas de mañana la va a impartir José María Toro, va a centrarse él en el corazón como espacio de integración. Y es verdad, ¿no? Esto de alguna forma, los que somos docentes lo entendemos bien, la educación es un acto de amor, porque se trata de despertar la pasión por aprender de forma íntegra. Y bueno, yo creo que esto es un reto para todos, ¿no? El cuidar también ese estilo pedagógico que ayuda al alumno a promover ese crecimiento íntegro, ¿no? Desde el punto de vista humano, pero también intelectual y espiritual. Menuda tarea tenemos, ¿no? Por delante.
Sí, sí, preciosa. Preciosa, sí.
Cuéntame, porque el educador, dice el Papa, necesita de un aprendizaje permanente, ¿no? Y yo creo que una jornada como esta es muy necesaria, Sole, ¿no? Para darnos cuenta de la necesidad de vivir pues toda esta tarea de la que estamos hablando, que tenemos por delante en comunidad, ¿no? El que no estamos solos en esto que hacemos.